en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes. Una tarde agradable, muy hermosa. No vamos a decir más hoy, más allá de saludarlos y dar gracias por estar en este programa una vez más. Porque la vida tiene esas cosas, hay que ser agradecido. Y cuando uno se encuentra con notas como las que estamos tratando de comunicarnos ahora, que estuvieron presentes siempre ahí, tal vez uno no la visualizó hasta que vino un amigo del aire, que uno lo conoce en esta ciudad de Lobos, una persona muy conocida en Lobos, escritor, que tiene mucho que ver con el deporte, y jubilado y deportista. Estoy hablando de Miguel Chiel. Y me compartió un escrito que me dejó impresionado. Yo ya lo había visto en algún momento, me lo había compartido un amigo hace muchos años, claro que no dentro de esta característica, de otro entorno, pero sí dentro del mismo criterio, digamos, ideológico de la política. Y entonces le pregunté si me podía decir quién era el que había compartido, el que había dado inicio a la secuela que él me envía, porque quería subirlo al diario. Y entonces me comenta que era de un familiar, un primo de él, un detenido, que estuvo desaparecido. Y entonces le digo si también podía hacerme el oficio de pasarme el teléfono. Yo ya había visto algunos trabajos de él y creo que había compartido algunas notas cortas de él. Entonces automáticamente Miguel me envió el teléfono de Eduardo Chiel y ahí me llevé la sorpresa. Estamos intentando comunicarnos por el directo y si no conseguimos hacerlo vamos a llamarlo acá directamente del teléfono mío, así que si me está escuchando Eduardo, no hay caso. Bueno, nunca tengo suerte de comunicarme con el teléfono de la radio, así que usaremos el nuestro, no hay problema. Porque es una nota por demás interesante, y más en los momentos que estamos viviendo, en estos momentos en que muy enfurecido están desde el gobierno nacional, deshaciendo toda la memoria de lo que nos costó trabajar. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
El gobierno nacional. Hola.
Sí, veo que me está escuchando en directo. ¿Cómo le va, Eduardo? Yo estoy usando mi teléfono porque el otro no, estábamos llamando y no pudimos. Pero bueno, tiene un minuto y salimos al aire. Yo lo dejo, me espera un minuto mientras termino de cerrar lo que estaba diciendo.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, un segundo. Y decía que esto viene bien porque estamos sufriendo, yo creo que una de las agresiones más fuertes desde la época de la dictadura, donde están intentando destruir toda la memoria de lo que nos pasó. Pero por suerte hay personas como Eduardo y un mayúsculo grupo de gente que le vamos a poner el pecho a esta situación y a visibilizar lo que fue esa época nefasta que nos costó 30.000 desaparecidos, media generación, casi una generación de jóvenes, y que ahora estos mismos tipos que comparte del trabajo que estuvo haciendo Eduardo, ese colectivo de la memoria, la gente de la CONADEP, fueron enviados a las cárceles. Y resulta de que ahora este gobierno no solo que los visita, sino que en forma nefasta están operando para, junto con el ministro de Justicia, diría yo no sé, pero que de la misma justicia que quieren imponer ahora, están destrozando lo que durante más de 40 años a muchos le costó llevar a cabo. No voy a extender más, por respeto a Eduardo y porque es fundamental que hablemos con él. Esto me trajo a colación un libro que era y sigue siendo cabecera mía, Iglesia y dictadura, de Emilio Mignone, el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar. Y es un libro que esas cosas que tiene la vida me lo dio en su domicilio particular de calle Santa Fe la hija de Emilio, la hermana de la desaparecida, de la hija de Mignone. Y por esas cosas de la vida, en ese momento, mi segundo matrimonio, mi esposa en ese momento había sido compañera y había trabajado allá en el barrio del Bajo Flores, de donde desapareció todo ese grupo, de los cuales se salvaron tres. Que la noche que me entregaron, la hija de Mignone me entregó este libro, estaban allí donde compartimos algunas empanadas, algún vino y algunas de las canciones que ellos festejaban en aquel tiempo. Por eso para mí es un orgullo presentar a Eduardo Ciel, que escribió este libro, Nunca Más ni Nunca Menos. Buenas tardes, ahora sí formalmente, Eduardo, ¿cómo está usted?
Mucho gusto, Alfredo, y gracias por las inmerecidas palabras que creo que no merezco, porque solamente cumplo con un mandato moral de poder, como decía un célebre periodista y militante político, es el momento de dar testimonio. Y bueno, eso es básicamente lo que me guía, ¿no? Dar testimonio. En una perspectiva que es fundamental, no solamente en este momento histórico de la Argentina, es fundamental para la historia, que es el tema de la memoria. La memoria vendría a ser como una escalera donde los pueblos, las sociedades universales de todo tipo, van subiendo los escalones a medida que van descubriendo sus orígenes, sus errores, que van descubriendo sus aciertos, que van optando por los caminos que los hacen más plenos, más felices, y desechando los otros. La memoria es un tema central y por eso está tan bombardeada, por eso la memoria, y si no es el momento, pero si revisamos nuestra historia nacional, vamos a descubrir muchísimos episodios, personajes, momentos históricos, que han sido borrados, que han sido escamoteados, que han sido tergiversados por intereses, los intereses que de la lucha que ha ganado, de los intereses económicos que han sobrepuesto sus necesidades a las necesidades del país, ¿no? Entonces, el objeto de cualquier analista, de los periodistas, de los escritores, de los pensadores, es revolver esas cenizas, descubrir la verdad, que no es múltiple, la verdad es una, pero hay que descubrirla. Cada uno tendrá sus verdades y sus argumentos, nadie es dueño de nada, pero es fundamental descubrir ese cimiento, ese sacar el sedimento que existe por encima y descubrir qué fue lo que pasó. En este caso que nos ocupa, hay mucha tela para cortar. Y humildemente, desde el lugar que me tocó, desde el lugar privilegiado en algún caso y doloroso en otro, tengo que tratar de difundir esa verdad y generar debate, no porque sea la verdad única, sino porque puede ayudar con otras verdades a construir nuestra historia.
Usted sabe que yo lo escuchaba decir a usted que es un mandato que usted tiene con esta causa, ¿no? Y yo pienso que intrínsecamente nosotros como militante, como si quiere, como pensador, como padre, debemos reforzar ese mandato, porque ahora nosotros somos los que tenemos el mandato de hacer resurgir todo lo que hicieron ustedes, porque su lucha nos permitió estar hoy acá, y su lucha nos permitió, aunque malamente o equivocadamente, pero seguimos en democracia y como tal lo tenemos que aceptar. Yo a veces digo, bueno, son las leyes de la democracia, a veces no nos gusta, pero es lo que hay. Pero cuando vuelven a aparecer, como dicen los chicos, los cucos de aquellos años, aquellos que ya peinamos canas, yo con 75 próximo a cumplir, y recuerdo aquellos días, y que se empiezan a ver de nuevo. Yo no entiendo el por qué el pueblo se olvidó tan rápidamente de todo esto. ¿Por qué aquellos que hicieron tanto, pelearon tanto, no logramos mantener vivo esa llama que ahora están otra vez atacándonos?
Alfredo, justamente yo creo que ese tema de la memoria nunca está consolidado definitivamente. Se repitió durante la última década, las últimas dos décadas, de que nada era definitivo y que todo se podía perder, aún con todo lo que se ha hecho, con todos los derechos que se han logrado. En ese tema de la memoria, en la parte que a mí me toca, yo fui redactor del libro Nunca Más, en los capítulos centrales, que podemos ir describiendo, nombrando, mencionando cuáles serían, a mi juicio, sin dejar de decir que el trabajo de la CONADEP fue un trabajo eminentemente colectivo, de producción de todos los trabajadores que hicimos posible lograr ese informe llamado Nunca Más. Pero quiero empezar diciendo que reivindico esa parte de la historia y todo lo que se construyó a partir de allí, que podemos jalonarlo en múltiples actos, hechos, derechos que se lograron, no siempre se pudo hacer lo justo, se hizo lo posible. El resultado no es el resultado justo, sino es el resultado posible. Y ese resultado posible deja muchas endijas. Hace unos meses, cuando se cumplieron los 40 años de la entrega del informe de la CONADEP, una mesa redonda, una charla justamente en la sede de la ESMA, y yo pretendí dejar la idea, creo que sin éxito, pero de que al margen de los éxitos de todo el movimiento de derechos humanos, que casi es un ejemplo en el mundo por varios motivos, porque se pudo jugar con las leyes y con los mismos jueces y con los mismos aparatos a toda la estructura represiva del genocidio en la Argentina, y partiendo de allí se pudo avanzar en leyes, en reconocimiento de derechos. Tenemos 138 nietos que han recuperado su identidad, etcétera, etcétera. Se han logrado indemnizaciones para las víctimas, se han logrado muchas condenas. Bueno, todo lo que podemos ampliar. Pero decía que no fue suficiente. O sea, se ha crecido en conciencia, se ha crecido en organización. Hay una cantidad muy significativa de asociaciones, de organizaciones que militan la memoria, la verdad y la justicia, que son respaldo de todo el proceso de que se ha vivido en estos años. Pero vamos a buscar por lo que faltó y para poder dar respuesta a lo que usted pregunta, ¿no? En este momento, ubiquémonos, el gobierno nacional está haciendo lo imposible para liberar a genocidas que fueron condenados por tribunales, con jueces, en muchos casos, con jueces incluso elegidos durante la dictadura militar, y ya han sido condenados a perpetuidad. Bueno, de los que quedan, que realmente son bastante pocos los que quedan en prisión, no llegan a 100, pretende también liberarlos, y está avanzando fuertemente con eso. Esto es producto también de que en su momento, no se pudo avanzar todo lo que hubiese sido necesario. Es cierto que se pudo juzgar a Videla, a Massera, se los condenó a cadena perpetua. A ellos dos, nada más. Del resto de las juntas militares, hay que recordarlo. Viola, que fue otro de los miembros destacados de la junta, tuvo una condena de 17 años. De ahí para abajo, uno de los miembros de la primera junta militar, Agosti, el de la Fuerza Aérea, fue condenado a 4 años y medio, 4 años y 6 meses de prisión. Lo que es una burla, es un homicidio doloso, un accidente doloso de tránsito, es el robo de un supermercado. Se absolvió a varios de los otros miembros de las primeras juntas, a Lamidoso, a Grafiña, se los absolvió, o sea, no encontraron ningún delito, a Galtieri. Y insólitamente la última junta militar no entró dentro del juicio de las juntas. O sea, esos agujeros que quedaron en el camino les permitió, no se avanzó en el enorme aparato económico que generaron los genocidas con los botines que fueron capturando a las víctimas. Estoy hablando de empresas, estoy hablando de propiedades importantes que fueron robadas a las víctimas, que después eran tiradas de los aviones o muertas y desaparecidas. O sea, en eso no se avanzó, no se pudo avanzar, o se avanzó hasta donde se pudo, pero lo cierto es que hoy existe todavía un aparato, no solamente ideológico, militar, clandestino, sino que también existe un aparato económico que lo sostiene. Y ellos han avanzado. No me refiero solamente a los condenados y a los presos de la dictadura, me refiero a todo el aparato económico, ideológico que lo sustenta. Entonces, esto es importante volverlo a analizar, revisarlo, ver dónde fallamos para corregir en un futuro y para poder acceder algún día a la verdad, ¿no?
Usted sabe que le voy a comentar un hecho, me toca de personal, no lo comenté nunca. Como bien dije, conocí a la familia de Mignone. Ya había fallecido incluso la madre de Mónica. Y en ese tiempo mi actual esposa era amiga. Es más, había colaborado trabajando socialmente con la hija desaparecida de Mignone. Y ella era hija de un coronel del ejército. Con el tiempo, viendo causas y todo lo demás, un día encuentro en internet la desaparición de un conscripto en Cobunco, provincia de Neuquén. Cobunco está entre Zapala y Las Lajas, es un regimiento de montaña. Y cómo desaparece de allí un soldado de apellido Martegani. Me interesó la causa. Empecé a averiguar, y ahí me doy de frente contra la pared al encontrar que el que estaba a cargo de ese regimiento en Cobunco era el hermano de mi esposa. Por aquel tiempo...
De mi ex esposa,
la segunda. Por aquel tiempo, un teniente primero o mayor, Justo Machado. La familia de Martegani nunca lo pudo encontrar. Si usted busca la causa Martegani, nunca pudo adelantarse. Después, con el tiempo, este personaje fue en época ya de democracia destacado al, ¿se acuerda? Por las cosas de Naciones Unidas, por ahí por Kosovo, con el tema de las armas que aparecieron, de Ecuador, que esto, que aquello. Y después fue miembro directo del Instituto Social de la Obra del Ejército. Así como él, quedaron muchas causas perdidas en el medio que nunca se siguieron. Por eso cuando usted dice que se cometieron varios errores, seguramente, y hoy desde las cárceles, porque hoy acabo de leer un artículo que también publica Página 12, se cree que esa visita que hicieron a los presos de Ezeiza, ese manuscrito que le dieron, es lo que están armando ahora para hacer lo que se está haciendo. Y yo no entiendo, son cosas que no me caen en la cabeza. Hoy hablábamos sobre cómo es posible que se hayan perdido los archivos, que nadie tomó resguardo sobre esos archivos. Hoy estuve buscando, porque tenía el sitio, que alguien de gente de Telan había preservado los archivos de la memoria, no encuentro el sitio, lo han levantado. O sea que esos registros, a no ser de que se vuelvan a digitalizar por la gente que actuó, que estuvo, gente como usted, que estuvo tomando las denuncias, o sea, volver a rehacer todo eso, ya es una forma... No es que hayamos perdido una batalla, pero da la pauta de que, como dice usted, nos quedaron cosas en el medio.
Mire, en septiembre, como le dije, en la charla esta que se hizo en la ESMA por los 40 años de la entrega de Nunca Más, fue el mismo día, digamos, el día que se cumplió los 40 años, que fue el 20 de septiembre, yo había llevado los manuscritos originales de... los informes que después fueron capítulos de la ESMA, por una cuestión muy particular. Mientras yo trabajaba en la redacción del Nunca Más, en una oficina donde estaba yo solo la mayor parte del tiempo, y había una caja fuerte, donde ahí se remitían los compañeros y compañeras que tomaban las denuncias, cuando descubrían alguna denuncia que les parecía importante o procedente para ser incorporada al, al informe final, las enviaban a este, a esta oficina. En esta oficina, yo y en algunos momentos con la colaboración de otros compañeros, seleccionábamos sobre, usted calcula que hubo más o menos 50.000 fojas que se acumularon durante la CONADEP. De esas 50.000 fojas, el informe final tuvo, nunca más tiene menos de 500 o 500 páginas. O sea, hubo que reducir todo ese material a este, al informe de 500 páginas. Este, bueno, en esa caja fuerte, además de todas las otras maniobras que detectábamos, algunos compañeros denunciaron seguimientos, otros compañeros denunciaron amenazas, había una ostensible presencia militar o de los servicios de inteligencia en el Teatro San Martín donde se tomaban las denuncias. Bueno, de la caja fuerte desaparecieron informes, digamos los borradores de lo que iba a ser parte del, del informe final. Entonces, por ese motivo, yo tomé la precaución de sacar copias de todo lo que escribía y esconderlas en distintos lugares. Cuando llegó el momento, que faltaban 4 o 5 días para la publicación del, del informe, se avisó que habían desaparecido, entre otros, nada menos que el capítulo de la ESMA, que era, era subcapítulo sobre la pecera, la capucha, capuchita, el traslado, toda la operatoria de los grupos de tareas, etcétera, etcétera. Bueno, eso había desaparecido. Por esta precaución de tener las fotocopias, yo pude presentar nuevamente todo y seguimos adelante y apareció publicado en el informe Nunca Más. Bueno, esos originales y copias de esos originales yo las conservo en mi poder. En septiembre, cuando fui, yo pensaba dejarlas porque nunca había tenido oportunidad o nunca se había dado la oportunidad, pese a que había estado otras veces en la ESMA y con otros compañeros y haciendo incluso una película en la ESMA hace 10 años. Tenía intenciones de dejarlo, pero lo que vi y el desguace que ya existía en septiembre, con la cantidad de compañeros que se habían sido despedidos, con la incertidumbre, la angustia, el temor que ya existía en la ex ESMA en septiembre, me hizo recular y me traje de nuevo toda esa documentación. Otra compañera había llevado también elementos que había conservado de su trabajo en la CONADEP y no sé si al final lo terminó dejando o no, pero con la precaución de que eso corría riesgo. Así que bueno, esto es la verdad de lo que ocurrió. Pero yo creo que, al margen, yo no tengo la información, no me he ocupado en buscarla, pero creo que las principales archivos o las cosas más significativas deben estar a resguardo. De por sí, todo el material de la CONADEP, cuando terminó la CONADEP, los mismos miembros de la Cámara Federal que intervino en el juicio, con algunos de los miembros notables de la CONADEP, viajaron a Europa, creo que a Noruega, donde dejaron una copia de todo el material microfilmado, con qué plataformas, pero eso debe estar. Pero tampoco tiene una significación más allá de lo histórico, porque, vamos a decir, la documentación que puede haber de la CONADEP de aquella época, no estoy hablando de todo lo que se... De todo lo que surgió después hasta el día de hoy. El año pasado el juez Rafecas determinó un nuevo campo de concentración donde había pasado gente ahí en pleno centro de Buenos Aires que no estaba todavía ni señalizado.
Sí, lo leí.
Entonces, Entonces, es de un valor simbólico, en mayor parte, salvo la información o la documentación nueva. Y esa documentación nueva, tengo la esperanza de que se hayan tomado recaudos, ¿no?
Fíjese hasta dónde va lo simbólico, que ya parece inadmisible que de la Corte Suprema de Justicia las placas sobre los juicios a la Junta la hayan retirado.
Sí, sí, bueno, yo en mi libro, no por una cuestión ideológica, sino por la práctica, yo he sido abogado en causa de lesa humanidad, como dije, fui testigo en el juicio a la Junta, fui parte querellante en mi propia causa, por secuestro y tortura, y desaparición forzada, logramos la condena a perpetuidad también del jefe de la patota, el coronel Bossier del ejército.
Pues sí, la zona de acción de Bossier es La Plata, ¿no?
No, esto era en San Nicolás, era el jefe de inteligencia del regimiento de San Nicolás. Y el jefe del regimiento, San Lamas, también estaba inculpado y procesado y se murió antes que termine el juicio. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que básicamente la mayoría del aparato represivo quedó exento. Cuando hablamos de la magnitud que tuvo la represión en la Argentina, hasta dónde llegó dentro de nuestras fronteras, incluso en el exterior, la cantidad de, solamente una cuenta matemática, la cantidad de campos de concentración y de tortura que se pudieron descubrir hace 40 años, 360, digamos. Si entendemos que cada uno de esos lugares tenía dotaciones que cubrían 8 o 10 horas, o sea, necesitaban 3 dotaciones diarias distintas para sostener el lugar, con el personal que participaba en los secuestros, en la tortura, etcétera, multiplicado por 360 en todo el país, más todo lo que después se descubrió, da números muy altos. Y en realidad la cantidad de procesados y condenados en la Argentina, no tengo el número exacto, pero anda por los 1.300, un número casi igual al que ya habíamos detectado en 1984. La cifra no varía mucho.
¿Cómo es su llegada? ¿Cómo es su llegada a la CONADEP? ¿Usted llega de la mano de Graciela Mejide?
No. Es más larga la historia, pero me gustaría solamente dejar dos o tres, ya que lo nombró Emilio Miñone. Yo cuando salí de la cárcel estaba con una un apoyo. Yo no salí fuera del país, sino que me dieron la libertad vigilada acá en el país. Y mientras duró esa libertad vigilada, año 81-82, hasta la Guerra de Malvinas, tuve algunos episodios que me hicieron temer por mi vida, amenazas y cuestiones y informes de que estaba, de que me tenían en la mira. Entonces yo estaba por tomar una beca que me había dado el gobierno francés, que me había dado la visa para obtener la opción para salir fuera del país, cosa que los militares nunca me la otorgaron. Estaba a punto de irme a hacer un posgrado en una universidad en París. Lo de Malvinas me hizo cambiar totalmente de actitud. Entendí que no me podía ir, mucho menos a un país que era beligerante contra Argentina, que estaba colaborando, tirando bombas en el territorio argentino, matando a Argentina, así que obviamente renuncié a la beca. Y en ese momento la opción que tuve fue acercarme a los ámbitos de mi militancia anterior, que era el peronismo, unidades básicas, y básicamente por esta cuestión que le dije al principio del compromiso moral y la necesidad de dar testimonio a los organismos de derechos humanos. Y con el que me acerqué definitivamente fue con el CELS, porque el CELS,
fue fundado por Mignone, ¿no?
Él era el presidente del CELS. Sí. Y el CELS, mientras yo estuve preso, era el organismo que más presencia tenía en la defensa de los presos. Entonces, insólitamente, tanto Emilio como su esposa Chela, como Eugenio, Eugenio, ay, me está fallando el nombre, hace unos días falleció Laura, su esposa, que es otro de los fundadores del CELS, bueno, todo ese grupo, Claudia Lapacó,
Berbinsky andaba por ahí también.
Ellos me acogieron muy amorosamente, me cobijaron, digamos, ahí, porque yo me pasé a ser un colaborador del CELS. Y tuve una relación muy estrecha con Pipo Westerkamp, que también fue uno de los fundadores del CELS. Me estoy acordando de Eugenio Conte, y es una barbaridad que se me trabucó el apellido, pero
no suele pasar.
Eugenio también fue muy solidario conmigo. Bueno, así que yo básicamente lo tenía como referente a ellos, pero también participé en otros organismos, por ejemplo en la APDH. En la APDH, en el año 83, faltando unos dos meses a las elecciones, se hizo una convocatoria que se llamó Asamblea para la Democracia. Y allí yo traté otra vez más relación con Fernández Mejide. Yo vivía en la casa de mis padres, estaba a dos cuadras y media de la sede de la PDH, así que yo estaba mucho tiempo ahí durante el día, y en esa Asamblea para la Democracia presentamos con otro compañero preso de Córdoba dos informes, uno sobre las condiciones carcelarias del régimen, así lo llamamos, y otro sobre una propuesta de leyes reparatorias para las víctimas. Y de alguna de esas propuestas que nosotros hicimos en esa ponencia, después muchos años después, fueron incorporadas a la ley 24.424, a la ley 24.321, que son las indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos, a los presos políticos, etcétera, etcétera. Así que mi referente básicamente fue el CELS, que estaba en contra de la estructura que se hizo originariamente para la CONADEP. O sea, yo desafié un poco esa posición que debía respetar. Incluso el peronismo negó su participación en la CONADEP porque tampoco estaba de acuerdo. Lo que se pretendía era que la comisión investigadora surja del Parlamento, de una comisión del Parlamento. En la estructura de la CONADEP no hay referentes del peronismo. El peronismo se negó a nombrar los miembros de la Cámara de Diputados. Bueno, desafiando todo eso, yo en esa época yo ya era el secretario general de una unidad básica, por ejemplo, o sea que tenía algún nivel de militancia orgánica, y pese a esa directiva o a esa orientación que tenía el peronismo, yo me animé a participar en la CONADEP. De hecho, en la CONADEP tampoco hubo prácticamente peronistas, hubo dos o tres compañeros que no estaban allí por su definición política, sino porque eran miembros destacados de los organismos de derechos humanos, la doctora Lucila de Arrandar, que hace poco falleció lamentablemente, otro compañero negro, Judice Bravo, que había sido juez destituido durante la dictadura y que era un abogado defensor de presos políticos, y algunos otros dos o tres más, y nada más. No había peronistas, porque respondiendo a esta lógica, el peronismo estaba expectante a ver qué iba a ocurrir con eso. Y lamentablemente lo que ocurrió, pese a que ninguno de estos sectores, ni siquiera Pérez Esquivel, ni los organismos, ni la madre, le pusieron palos en la rueda, ni boicotearon en absoluto la actividad de la CONADE, al contrario, bueno, pese a todo eso, la historia demostró que en algún nivel tenían razón, porque apenas terminó de presentarse el Nunca Más y apenas terminó la condena a Videla y a Macera, vino la ley de punto final, y a los 6 meses vino la ley de obediencia debida, y después de la ley de obediencia debida fue un planazo, porque todos los organismos de derechos humanos quedaron absolutamente desamparados y desarmados. Y bueno, y después vino Carlos Menem, que produjo el indulto, y durante 17 años el tema de derechos humanos en la Argentina estuvo enterrado. Todos los genocidas estuvieron en libertad, muchos se murieron, muchos se fueron, se escondieron, se fugaron, muchos retomaron esas industrias económicas que habían hecho al amparo de los secuestros, algunos muy famosos que se fueron y se establecieron en Sudáfrica o en Europa. Entonces, ahí perdimos 17 años por lo menos, donde el tema de derechos humanos dejó de estar vigente, hasta que asumió en 2003 Néstor Carlos Kirchner. Ahí el tema de derechos humanos volvió a ponerse en carpeta.
Eso usted tiene razón en esa parte. Por ejemplo, yo me acuerdo de lo del CELS, por ejemplo, que Mignones orientaba mucho al armado de la parte eclesiástica, ¿no? De lo que había hecho la Iglesia, por eso su libro Iglesia y Dictadura, sobre Monseñor Tórtolo, sobre Monseñor Bonamín, sobre Primatesta.
Te voy a dar un título. De los militares entrenados en Fort Bragg y en Fort Lauderdale y en la escuelita de Panamá, etcétera, uno no podría esperar otra cosa que lo que realmente hicieron, con un profundo sentido antinacional, donde se convirtieron en asesinos de su propio pueblo. Ahora, de la Iglesia uno no debía esperar otra cosa. Y de la justicia, los que debían respetar la vida, los grandes ausentes en la repulsa popular masiva, son el Poder Judicial, que ha tenido un papel deplorable y que lo sigue manifestando, esto que usted dijo recién, ¿no? La propia Corte Suprema, que yo le digo la Corte de Manga, acaba de, en un gesto simbólico, de borrar la memoria del lugar donde se condenó a la Junta Militar, ahí en el Palacio de Justicia. Entonces, tenemos un frente institucional, ideológico, político, económico, muy potente. La justicia en bloque, por supuesto, con grandes excepciones, honrosas excepciones.
Por suerte, ¿no?
Pero que no alcanzan a equilibrar la balanza, ¿no?
Hoy en día...
La justicia, ¿qué valor tiene la justicia en este país? ¿Cuál es el valor que tiene sus fallos cuando condenan o cuando absuelven? ¿Quién? Pues, yo se lo digo como abogado. Cuando se trata de dirimir una cuestión entre la medianera entre Juan Pérez y Pedro Fernández, no hay ningún problema. El problema es cuando entra a jugar el poder. El problema es cuando quedan afuera todas las causas, decenas a cientos de causas de los dueños del poder, de los Macri, de los Caputo.
A eso me refiero, Eduardo.
No solamente fíjese quedan afuera, sino que hoy son funcionarios. Son los que vuelven a destruir a la Argentina.
Exactamente. Entonces, fíjese, bueno, uno cuando lee los diarios, porque es muy fácil leer las noticias y todo lo demás, pero hay una profundidad en la noticia que se comparte en todos los medios, ¿eh? Los oficialistas, la oposición, lo que sea, sí. Pero por ejemplo, cuando uno lee el fallo de la Corte, que creo que salió ayer o antes de ayer, hoy se terminó de confirmar, de que todas las causas superiores se van a tramitar ahora en Ciudad de Buenos Aires, y entonces...
Es una aberración jurídica, no es un estudiante de derecho le dice que es una...
Exactamente, es más, no, yo no soy muy partidario de Piumato, pero hasta el propio Piumato está diciendo que es una aberración y de que esto no puede quedar así, porque es darle la llave, digamos, del gallinero al gilán, ¿no? En este caso,
al zorro.
Claro, y en este momento todos sabemos quién es el zorro hoy acá en la Argentina y quién lo está bancando y todo lo demás. Entonces, las causas como el Correo y las causas sobre el Panamá y todo lo demás, que esto, que aquello.
Que hasta su propia hermana lo denuncia. Ya lo había denunciado el otro hermano, que lo dejaron afuera. Ahora, la hermana a la cual la han desapoderado, entonces denuncia y cuenta que Macri tiene 300 y pico de empresas offshore escondidas con la guita non santa que produjo durante todo su mandato. Entonces, bueno, y si la justicia, entre comillas justicia, porque en realidad está muy mal hablar de la justicia, es el poder judicial, la justicia es otra cosa muy distinta. Yo fui docente en derecho constitucional, así que si le digo que un estudiante de derecho dice que es una aberración eso, imagínese lo que le cabe a los profesionales del derecho, a la gente que estudia el derecho constitucional o el derecho en general, este tipo de cosas, y que la justicia avala, que el poder judicial, el órgano máximo, la Corte Suprema, no dice nada. Bueno, estamos en un problema muy serio.
Como ciudadano, no como abogado, como profesional, sino simplemente como un ciudadano común, ¿usted piensa que esto se va a poder volver a encarrilar acá en la Argentina?
Si no pensara eso, me tendría que estar dedicando a otra cosa. No, sí, siempre pienso que sí se puede, pero no es algo que, como escucho por ahí, decir que bueno, que hay que esperar, que tenemos que tener esperanza, que no, lo que tenemos que es construir mucho más poder del que tenemos, poder popular, donde podamos tener mucho más contundencia para frenar este tipo de política, porque digamos, hasta el mundo está asombrado de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Estamos manejados por una caterva de gente que dice públicamente lo que ningún gobierno se atrevió a hacer, que quiere destruir el Estado, que quiere fundir a las provincias, que quiere destruir el aparato productivo de la nación. No sé, bueno, podemos seguir hablando mucho, pero esto es inaudito. Y además lo pone como ejemplo a países o a gobiernos que aún siendo de extrema derecha como él, proponen para dentro de su frontera todo lo contrario. Entonces, es un mamarracho ideológico. Se presentan como liberales o ultraliberales o anarcocapitalistas, y en realidad lo que hacen es un popurrí de ideas sacadas más de un panelista de televisión que de un...
Yo espero que la gente se dé cuenta, por lo menos la gente de la provincia de Buenos Aires, que es el último bastión que estoy viendo de que le está presentando batalla a este sistema. La verdad que no termino de definir, yo creo que la palabra corrupto es poco, ¿no? Es un gobierno indolente, que no le importa absolutamente nada el que menos tiene, el apoyo que le está...
Es perverso.
Parece que gozaran con este tema.
Porque no le importa ni le preocupa las muertes de personas que deben estar ocurriendo por falta de remedio, de comida, de protección, de protección jurídica. Entonces es un gobierno criminal.
Yo voy a decir que cuando me pasó su libro, me pasó el PDF, entré ya de hecho el solo leer el prólogo de Víctor Hugo Morales, ya uno entra como con zapatillas nuevas a leer ese libro, ¿no? Como que se va a comer un pedazo de historia argentina, pero una historia contada, relatada en tercera persona, que es hermoso, por lo menos las primeras páginas que entré a leer la situación, como lo encara, y bueno, y yo creo que ese libro tendría que estar en todas las escuelas para que sepan lo que pasó. Esas cosas hay que visibilizarlas. Y yo entiendo, cuando usted me comentaba que no tuvo la suerte de que ninguna editorial se hiciera cargo de publicar, porque es una oda a lo que nos pasó, ¿no? Y como tal hay que hacerlo circular y tiene que estar en todas las manos posibles de la juventud, porque la juventud tiene que saber esto. La juventud está esperando, en realidad, no sé qué, porque
tenemos... Alfredo, seguramente va a coincidir conmigo. Estas cosas ya pasaron en la sociedad argentina. Desde, si hacemos historia y nos remontamos al siglo XIX, cuando cayó el rosismo, cuando después Casero, todo el proceso de federal de la Argentina desapareció. Y costó muchísimo, casi todo el siglo XIX hasta el principio del siglo XX, el federalismo desapareció. Cuando la fusiladora derrocó a Perón, no se podía hablar, no se podía mencionar la palabra Perón, era un lavado de cabeza, llevó generaciones volver a retomar eso.
Cuéntemelo a mí, que yo soy de Clorinda. Cuéntemelo a mí, que yo nací en Clorinda, provincia de Formosa. Mi padre en ese tiempo fue gendarme, murió gendarme, estaba en Clorinda, destacado en Clorinda, y por su cercanía, digamos, a esa forma de pensar, el pase que le dieron fue a Las Lajas, provincia de Neuquén.
Claro.
Y bueno, entonces era la forma que se utilizaba de domesticar o de amansar. Pero bueno, no tuvieron en cuenta que tuvo un hijo varón su padre, Barzotti, y uno mama esto, ¿no? Porque desde que llegamos, pude votar por primera vez en el 73, siempre estuve del lado de la defensa del humilde, la justicia social y todo lo demás. Y cuando pude conseguir un trabajo, porque me lo gané por concurso nacional y todo lo demás en el Chocón, en esa semana que yo llego a la ciudad de Neuquén de nuevo, ¿no? Y que iba a mi trabajo, a una planta bombeadora de gas en la planicie, digamos, de Centenario, 24 de marzo del 76, un tremendo avión, un Hércules, aterrizaba en el aeropuerto de Neuquén. Ahí se produjo el golpe. Y en ese avión la llevaban a María Estela Martínez de Perón a la residencia El Mecidor, en Neuquén, donde era asiduamente visitada por Macera. Y bueno, y a partir de ahí fue un inicio de ver amigos que habían estudiado conmigo en la Facultad Tecnológica Nacional, incluso el padrino de mi primer hijo, desaparecido, él, su hermano, y cuántos compañeros, ¿no? Y bueno, por eso digo de que es una cosa de que aquellos que peinamos canas, que conocemos, que mamamos estas circunstancias, es una cuestión que tenemos pendiente, de salir y salir y hacer ver, ¿no? Y sobre lo que pasó, para que no perdamos otra generación, y que estamos a punto de perderla por lo que se ve, por la forma en que está. Al pobre, y bueno, como dijo, si le tiene que morir de hambre, el presidente. Entonces,
el objetivo de ellos, de ellos digo como sistema de pensamiento, sistema económico, el objetivo es cortar todos los lazos posibles con la memoria y con la historia. El objetivo nuestro es anudar todo lo que se pueda, con los propios y con los ajenos, generar la conciencia necesaria para poder revertir esta situación dramática y funesta, que no nos merecemos los argentinos, no nos merecemos. Hemos pecado por creer que lo conseguido estaba firme, y ahora resulta que ni siquiera los derechos básicos de la Constitución, las paritarias, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la salud, están garantizados. O sea, le pasaron por encima a 150 años de historia argentina. Entonces, bueno, no, hemos llegado a un punto límite.
Hasta hace dos días, como que tenía una visión ya medio tremendista de qué es lo que podía pasar acá en el país, y la pregunta que me hago, pasamos momentos difíciles con esto de que quieren instalar ahora de vuelta la teoría de los dos demonios, de esa generación que no tuvo más remedio que salir a pelear. Y entonces cuando pasa todo lo de ahora, digo, ¿dónde está la gente esa de la generación del 70? Y cambiaron los tiempos, es otra manera de luchar, de oponerse a esta circunstancia. Y tal vez sí, tal vez no, pero créame, por eso le digo, hace dos días cuando entablamos conversación, yo creo que esto que usted escribió, esto que usted tiene, es un caballito de batalla que hay que reflejarlo por todos los puntos del país, lo más que se pueda, y de eso vamos a charlarlo después, tranquilamente, porque ese libro, no solo lo digital, tiene que estar en un formato papel para poder refregárselo en la cara, para que lo lean y para que vean lo que sucedió, lo que pasó y lo que nos está pasando, y que si seguimos así nos va a volver a pasar. Entonces es una trinchera más, una trinchera más, créame que lo veo así. Y ese llamado que usted dijo, que a mí me suele pasar, que me llaman de un teléfono desconocido, no atiendo, por algo atendió usted ayer o antes de ayer, creo que fue, y pudimos contactarnos. Y yo le agradezco muchísimo a Miguel, estaba diciendo eso cuando arranqué, porque siento un profundo respeto también por Miguel, su ideología y su manera de pensar. Y bueno, así que acá estamos desde lo que nos toque a nosotros para poder ayudar en esta nueva pelea.
Yo me pongo a disposición, Alfredo, y le agradezco inmensamente, infinitamente, la actitud, la voluntad que tuvo de contactarse, el espacio este que me permite expresarme, y ojalá podamos sí avanzar más allá de lo personal. Me parece que es necesario hoy generar los debates que la Argentina está necesitando. Por suerte no estamos solos, tampoco hay que plantearse como un desierto. Usted lo mencionaba a Víctor Hugo, y él sacó un libro una voz en el desierto. En esa época, en pleno Benemato, él entendía que estaba en medio del desierto. Bueno, parece que en la Argentina tenemos estos momentos cíclicos. Yo mencioné a los federales, a la lucha de unitarios y federales, al peronismo del 55, al neoliberalismo del menemismo. Bueno, nunca podemos consolidar una nación soberana, libre y sustentable, sobre todo, para que nos haga feliz, no para que nos llene de plata en los circuitos financieros.
La única verdad la vamos a conseguir y la única fuerza de la lucha la vamos a conseguir si logramos hacerles entender a los jóvenes que tenemos una historia y que como verdaderos ciudadanos, incluso hasta como creyentes, debemos hacerla conocer tal cual como fue. Después que cada uno, si quiere, que elija su posición, pero deben conocer la historia.
Alfredo, seguimos en contacto y le agradezco infinitamente, como le dije, estoy a disposición.
Yo también, y vamos a seguir charlando con algunas cosas en el medio que vayan sucediendo. Por lo menos, es más, las páginas del diario que dirijo y que únicamente escribo como persona, le he ofrecido incluso también a Miguel, que a veces colabora con... De hecho, lo que subí al diario sobre este libro es porque me lo compartió Miguel, y también escribe algún funcionario de la provincia. Humildemente tenemos un corresponsal en la legislatura en La Plata. Hacemos lo posible para visibilizar lo que hay que hacer, la verdad por sobre todas las cosas. Así que las páginas del diario a disposición y este espacio para cuando usted también quiera charlar sobre algún tema en particular, no duden en llamarme, que aquí voy a estar.
Muchísimas gracias.
Bueno,
que tenga buenas tardes.
Gracias, Eduardo.
Saludos a toda la audiencia. Gracias.
Nos quedamos sin tiempo. Seguramente va a haber más, porque no es por hacer un apriete de miedo, pero estamos pasando momentos complicados en la Argentina. Y lo que parece ser de que está bien, en algún momento nos vamos a dar cuenta que no está bien. Ya lo vivimos. ¿Se acuerdan La Plata Dulce? ¿Se acuerda cuando en Miami nos esperaban ansiosos para vendernos de todo? Está pasando lo mismo. Hoy miraba las playas de Brasil. Impresionante, ¿no? Miraba un artículo sobre la cantidad de gente que ingresó a Miami y que solicitaron visas para... También. Mientras acá hay chicos que no pueden comer. Buenas noches, nos vemos mañana a partir de las 20 horas.